Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Miriam Leiva allá en La Habana y a Michelle Suárez acá en Miami. A Johnny Hilfer a cargo de la producción y al señor May Vázquez, nuestro director técnico. Bienvenidos todos.
¿Le subieron la posición? Le han subido a director.
Ese es su título.
Ya le subieron a director.
No, ya no. Ese es su título.
Ah, porque él era un simple técnico.
Eso ahora lo ya dice usted.
Director técnico.
Pídale la tarjeta y bueno, usted verá lo que tiene.
Director técnico. Muy bien,
director
muy bien.
Director técnico. Ese súbale. Su cargo aquí. Hay que respetar.
Súbale a Johnny y póngala de productora ejecutiva.
Bueno, es que la productora ejecutiva de las noticias como son.
Bueno, claro. Bueno, no importa. Después suban los títulos, señores, que eso no cuesta. Eso,
yo soy antitítulo.
Eso no cuesta. Nosotros somos los presentadores estelares de las noticias como son.
Eso dice.
Bueno, vamos a ponernos serios y vamos a trabajar. Johnny Hilfer, May Vázquez, gracias, muchísimas gracias a todos nuestros inteligentes oyentes por escuchar las noticias como son. Póngale título también a los oyentes. Muy bien, bueno, pues en solamente minutos vamos a estar ya conversando o discutiendo las noticias más importantes del momento con Miriam Leiva desde La Habana. Michelle Suárez aún permanece en la Ciudad del Sol, en la ciudad de Miami. Hoy tenemos dos temas interesantes en el programa que los vamos a tratar durante la segunda mitad. En primer término, vamos a hablar de la situación en Venezuela. Es una situación que prácticamente todos los días tenemos que hablar de ella. Continúan las protestas, continúa la gente en la calle, continúa el gobierno tratando de reprimir, o por lo menos reprimiendo para tratar de acabar con las manifestaciones en su contra. Hoy vamos a tener más detalles sobre Venezuela. Y también hay que hablar, señoras y señores, increíble, 11 años de la Primavera Negra del 2003 en Cuba. Se han cumplido 11 años cuando 75 personas, opositores, periodistas independientes, economistas, fueron a la prisión con largas condenas de cárcel. Después fueron saliendo, algunos permanecieron en Cuba. Y bueno, pues otros ya no están con nosotros, como es el caso de Oscar Espinoza Chepe, a quien siempre recordamos. Pero hoy vamos a hablar de los 11 años de la Primavera Negra del 2013.
Y al cierre yo les voy a comentar que hay una nueva subasta, y tal vez usted pueda participar, donde pues van a presentar una guitarra de George Harrison.
¡Oh,
y
los Beatles!
Y le digo, ¿hasta cuánto usted puede aportar ahí?
No me lo diga. Yo voy a poner una guitarra de George Harrison.
Espero que esta vez llegue.
Sí. ¿Usted se está riendo de mí?
No, espero que esta vez llegue, le repito.
Muy bien. Bueno, yo comienzo el programa con una nota científica, una nota de la medicina sumamente alentadora y tiene que ver con el desarrollo de estas impresoras en tercera dimensión. Lo que se está logrando, lo que se ha logrado en Inglaterra, hablando precisamente de los Beatles, ¿no?, de George Harrison, se ha logrado en Inglaterra y tiene que ver con las impresoras de tercera dimensión aplicadas a la salud, al desarrollo médico. Se llama Stephen Power, tiene 29 años, es inglés, es británico, y es la primera persona en el mundo a quien le reconstruyen la cara usando una impresora en tercera dimensión. Las impresoras 3D o 3D, como se le conoce en inglés. El rostro de este señor, de Power, quedó gravemente desfigurado en el año 2012 tras sufrir un accidente de moto donde se fracturó el cráneo, los pómulos y la mandíbula. Pero los médicos del hospital Morriston, esto está en Gales, en el Reino Unido, lograron devolverle su apariencia original casi por completo, imprimiendo todos los implantes necesarios. Para hacer eso, los médicos emplearon escáneres con los que elaboraron un modelo en tercera dimensión del cráneo del paciente y así pudieron imprimir los implantes de hueso para lograr una simetría adecuada del rostro, es decir, lo llevaron a a estas fotografías, después que retrataron todo su cráneo, fueron en tercera dimensión, fueron armando el cráneo y gracias a la tercera dimensión construyeron las prótesis que después, a través de una operación que duró 8 horas, rompieron todos los huesos dañados que tenía y le instalaron las prótesis. La intervención quirúrgica, como ya dije, duró 8 horas y hubo que romper los pómulos, insertar las placas, sujetarlas con titanio y además con tornillos a los huesos aún que le quedaban al paciente. No es la primera vez que esto se utiliza. También se ha utilizado en otros para corregir problemas congénitos, pero nunca para reparar fracturas de este calibre. La técnica usada en la operación de Power forma parte de una muestra sobre tecnología en tercera dimensión que tiene lugar en el Museo de Ciencias de Londres bajo el título Impresoras 3D, el futuro. Y yo creo que sí, creo que realmente es el futuro. Es increíble cómo la tecnología se puede combinar y puede hacer estas cosas. Esto es una maravilla, en mi opinión.
No, yo comparto lo que usted dice. Tremenda maravilla, agregaría yo, ¿no?
De verdad.
Qué
que
cosa
sí.
Tan interesante sí. Lo que se está haciendo y tan importante, ¿no?
En una impresora 3D lograr construir el rostro en la parte ósea, ¿no? En los huesos.
Qué cosa tan interesante.
De verdad que a mí me llama muchísimo la atención.
Miriam Leiva, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, bien, y saludo que estén a tantos avances en el mundo. A ver si en algún momento llegan a Cuba, porque aquí no hay ni computadora. Yo espero que en algún centro de investigaciones llegue eso y que sea para todos los cubanos, no solo para la élite en sus hospitales especiales.
Lamentable, por supuesto que sí, escuchar un comentario así de un cubano dentro de Cuba, pero bueno, así están viviendo en Cuba. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y para todos los oyentes de Radio Martino. Este es un mundo que se abre ahora también con sus peligros, porque como ustedes saben, lo hemos hablado en otras ocasiones, las impresoras en tercera dimensión incluso han empezado a regularse en algunos sectores porque se pueden fabricar armas también con ellas.
Sí, sí.
Es decir, la gente está como un niño con un juguete, ¿no? Aprendiendo todo lo que se puede hacer en ese campo, que parece que será muy importante en el futuro, pero donde también se abren algunos riesgos.
Bueno, vamos a una pausa y volvemos con más noticias.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Los acontecimientos que estremecen al mundo en el momento en que ocurren. Venezuela en la calle.
Para que ustedes vean lo que hace una revolución para garantizar la paz.
La solución es el cambio político en Venezuela. Solo así podremos tener un país de libertad y oportunidad.
Rechazamos la violencia.
¿Cuántos venezolanos tienen que morir para que esto se acabe?
Venezuela en la calle. Una cobertura completa para Cuba a través de nuestras plataformas informativas Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, aquí en los estudios en La Habana, nuestra periodista de hoy, Miriam Leiva, aquí en la ciudad de Miami, Michel Suárez, a través del teléfono.
Bueno, sí, pero no. Eso digo yo y agrego que la compañía estatal de telefonía de Cuba ha desmentido que la isla ofrecerá acceso a Internet desde los hogares a usuarios privados en los próximos meses. Desde hace unos días circula la falsa noticia de la implementación del acceso a Internet desde los hogares, señaló ETEXA en un comunicado difundido por la web estatal Cuba Debate. Eso es incierto y desinforma a la población, agregó el texto recogido por DPA, la agencia alemana de prensa. Portales de noticias cercanos al exilio cubano señalaron hace unos días que el gobierno de Raúl Castro autorizaría a sus ciudadanos en los próximos meses la conexión desde sus domicilios a precios muy elevados. ETEXA rechazó las informaciones y los datos sobre las tarifas. Cualquier información sobre la apertura de este servicio desde los hogares será oportunamente comunicada por la empresa, prosiguió el comunicado citado por esta agencia de noticias. También lo había hecho la agencia francesa de prensa y básicamente dijo que el monopolio estatal ETEXA informó que realiza inversiones para ofrecer internet a los cubanos en sus hogares y otros servicios, pero negó su pronta instalación.
Así es, así que, bueno, aquellos que se ilusionaron...
Sí, pero no.
Sí, pero no. Miriam Leiva.
No, hay una realidad. El problema está en que el gobierno sencillamente tiene que mantener el control absoluto de la información y de la comunicación de los cubanos entre sí y hacia el exterior. Pero hay una parte que... es importantísima hoy día en el mundo y es la revolución del conocimiento que está teniendo lugar a través de Internet. Y los cubanos estamos ajenos a eso, nos lo tienen vedado. Y la cuestión no es solo que haya deficiencias, digamos, en los sistemas de estudio, en una alta calidad de educación, sino que además las personas que se gradúan y las personas que ya están graduadas de hace tiempo no tienen posibilidades de tener acceso a todos los adelantos mundiales y a todas las cosas que se pueden acceder, que se pueden conocer a través de Internet. Y eso está ya atrasando a nuestro país y en la medida en que siga pasando el tiempo, el atraso del país, del pueblo cubano, es una cosa extraordinaria que nos estamos quedando cada día, o sea, cada día vamos más hacia atrás. En este momento, por ejemplo, en África, pues hay infinidad de proyectos y de que se hacen en las aldeas más remotas que se están haciendo a través de Internet y está habiendo un auge del conocimiento y del desarrollo en África que nosotros no tenemos acceso absolutamente a nada de eso. Y entonces no es solo que te controlen tu comunicación, tu correo, sino también que nos estamos sencillamente quedando al margen, no ya ni del siglo XXI. Hemos perdido la mitad del siglo XX y cada día vamos más hacia atrás, lamentablemente.
Yo creo, y ya con esto paso a Michelle, que bueno, por supuesto, además de lo que dice Miriam, yo creo que el gobierno cubano tiene serios problemas de infraestructura para poder dar internet en las casas. Si bien el desarrollo de la telefonía móvil, la telefonía celular, por supuesto, con todas las técnicas modernas, le ha sido más fácil al gobierno cubano, yo creo que la telefonía fija, el teléfono fijo en Cuba tiene muchísimos problemas desde el punto de vista de infraestructura. Llamadas telefónicas que no tienen calidad, problemas en el cablado, no, y la internet llega, al no ser que sea una internet satelital, la internet llega a través de un cable, o puede ser a través de un cable coaxial, que lo tienen las grandes compañías de, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, de cable, etcétera. La internet llega también a través de los cables de teléfono. Y yo creo que el cablado, lo que es la infraestructura técnica de Cuba, no está, yo no creo que esté preparada para enfrentar, al no ser ciertas zonas, ¿no? O que se prioricen ciertas zonas de la capital o la capital de algunas provincias, pero me parece que la infraestructura ni tan siquiera está preparada para eso. Y si a eso usted le suma el poco deseo que tiene el gobierno cubano de que la gente se informe, entonces es la fórmula perfecta como para que esto sea una de las tareas que se queden ahí en la ilusión y de vez en cuando desmienten o se va quedando todo ahí atrasado, ¿no? Porque aquí yo creo que se unen las dos cosas.
Eso precisamente me comentaba hace algunos días una persona que estuvo muy metida en cuestiones estas de tecnología, pero específicamente en la Etexa. Y me decía, el cable llegó a Santiago de Cuba, el cable lo trajeron por toda la República. El problema es que no hay cable para mandarlo a las casas. La conexión no existe y donde hay que ponerlo, pues da trabajo hacerlo. Ese sencillamente sí. Es el problema. Además, del control, ¿no?
El poco deseo.
No, de lo, como dice Miriam, de lo que sabe el gobierno, de lo que significa realmente llevar a cada hogar, pues, el servicio de Internet. Michelle.
La voluntad política lo puede todo, o mejor dicho, lo vence todo para aplastarlo en este caso. Mira, la tecnología ciertamente no se ha desarrollado en la telefonía fija en Cuba, pero los cables de cobre que existen soportan 56K, que eso era lo que había, lo que tenía, digamos, la gente de clase media-baja cuando yo llegué a Europa. Uh-huh. 56K entre 6 de la tarde y 8 de la mañana. Iba lentísimo y precisamente se debía que no estaba preparado todavía para una conexión de alta velocidad de banda ancha ADSL. Pero ahí estaba la opción y era muy barato, era baratísimo adquirirla y era la menor categoría que se podía ofrecer con esos cables de cobre. Sin embargo, al gobierno no le interesa este asunto, no pasa por ahí la cuestión. Y desde luego, en la telefonía móvil, yo no sé exactamente, con una inversión tan reciente y que ha ido creciendo además en los últimos tiempos, porque aquí ya no estamos hablando de los cables que tienen 100 años, aquí estamos hablando que la telefonía móvil es del otro día, con lo cual prácticamente toda esa tecnología debería ser lo suficientemente nueva, y no que estamos asistiendo al ditirambo de que la gente, para poner en marcha el servicio de correo en su teléfono celular, tiene que ir a dos oficinas que han implementado en La Habana, dos oficinas solamente en La Habana. Hay algunas provincias donde todavía ni siquiera está la oficina, donde la gente tiene que ir a hacer una cola, entregar su celular para que una persona ahí se lo haga. Señores, esto no se ve en ningún lugar del mundo, absolutamente en ningún país del mundo. Entonces, bueno, aquí evidentemente hay un problema de tecnología, pero sobre todo de voluntad política. Y en cuanto a la nota de hoy, yo creo que esta es la típica confusión que genera el secretismo, ¿no?, en un país donde las fuentes oficiales no informan absolutamente nada a nadie y donde comúnmente la gente se entera por otras voces y de determinadas maneras no muy claras. Ahora, ¿hasta qué punto esta confusión entre tarifas de empresas y particulares, que parece ser el problema principal aquí, según dice Texas, se trataría ese documento de tarifas para empresas, hasta qué punto esa discusión ha estado en la calle como para obligar al gobierno a sacar una nota de desmentido, cosa que casi nunca hace sobre ningún asunto? Es decir, parece que esto ha generado una ilusión y una esperanza en la gente y que la gente se lo ha pasado de mano en mano en Cuba y el gobierno ha tenido que salir a desmentir y a aclarar que se trata de una tarifa para empresas y no para particulares. Yo me imagino que pudo haber tenido alguna trascendencia. Y por último, el desmentido en sí mismo es una declaración política en toda regla, es una admisión por escrito. Yo creo que ni se lo hubieran propuesto, lo hubiesen hecho mejor, ¿no?, de cara a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, a los amigos del régimen de La Habana, a los que dicen que sí, que ya hay internet en Cuba. Pues esta declaración de Texas, que está en toda la prensa oficial hoy, pues es el mejor testigo de lo que está sucediendo, porque el gobierno dice que no, y que no sabe cuándo va a haber.
Otro problema más para Venezuela. Ahora, sencillamente, Venezuela rompió su relación comercial con Air Canada un día después que la aerolínea canadiense suspendiera sus vuelos al país sudamericano, alegando motivos de seguridad. Air Canada, una de las aerolíneas más grandes del mundo por el tamaño de su flota, decidió cancelar el martes los vuelos de ida y vuelta semanales entre Toronto y Caracas para garantizar la seguridad de sus operaciones en medio de las mayores protestas en más de una década en Venezuela. Minutos más tarde, la autoridad dijo a periodistas que está en manos del presidente Nicolás Maduro la reanudación de las relaciones entre ambos países. Pero no es solamente Air Canada. Avianca Holdings, que es el operador de la mayor aerolínea de Colombia, dijo la semana pasada a las agencias de viaje que reduciría sus vuelos entre Bogotá y Caracas a uno por día desde 3 a partir del 20 de marzo. Y también la alemana Lufthansa, está reportando problemas financieros. A todo esto hay que agregar que recientemente Nicolás Maduro, creo que fue la semana pasada, dijo que aerolínea que se iba, aerolínea que no volvía.
Bueno, pues tendrán que entrar y salir por barco, ¿no?
No, no, no.
De todas maneras.
Por avión.
Lo que sí, ya paso a Miriam, lo que sí hay que hablar, cuando hablamos de seguridad, seguridad lo incluye todo. Seguridad no es que vayan a haber personas tratando de tumbar un avión que esté llegando al aeropuerto de Caracas o algo así. Seguridad puede ser quizás, por ejemplo, las propias huelgas que hay, el propio paro, las propias protestas que hay, que no se le puede dar el mantenimiento a los aviones en tierra, que no se le puede dar el servicio que necesitan los aviones en tierra. Seguridad puede ser que los pilotos, por ejemplo, cuando tienen que ir a los hoteles, corren peligro cuando estén en las calles venezolanas. Eso es seguridad. Seguridad no es solamente que vayan a tumbar un avión en pleno vuelo ni nada por el estilo. Quiero aclararlo porque quizás los cubanos o haya quizás algunos...
No, y la seguridad también está relacionada con el turismo. Que al estar sucediéndose en Venezuela, las protestas y todo esto que sabemos, pues la gente va menos al país. Y esto repercute en cualquier aerolínea, no solamente en Air Canada. Yo pienso que también American Airlines y otras están enfrentando el mismo problema.
Miriam Leiva.
En realidad están suspendiendo todas las aerolíneas prácticamente, Air France, Lufthansa, Iberia, Europa, American Airlines, y bueno, las aerolíneas de acá de América del Sur, de Perú, de Colombia, y está bajando tremendamente. Dicen que ya hay alrededor de una decena de las 26 aerolíneas internacionales que vuelan a Venezuela, y se ha reducido extraordinariamente el número de viajeros y de vuelos, ¿no? Originalmente se decía que era porque como hay un cierre tan grande en las divisas en Venezuela, el gobierno autoriza quién va a pagar y quién no va a pagar y quién va a cobrar, pues las aerolíneas no están pudiendo sacar sus beneficios de ahí desde Venezuela, e incluso tienen pérdidas. Dicen que en estos momentos las compañías reclaman una deuda de 3.700 millones de dólares al gobierno venezolano.
Michelle, nos queda menos de un minuto.
Bueno, hay una intención deliberada por parte del gobierno de Maduro de presentar esto como un problema político, como una guerra económica contra Venezuela, cuando en realidad de lo que se trata es de la defensa de los intereses empresariales de cada una de las empresas, y me parece que esto es absolutamente legítimo porque ya es un servicio que se ha prestado y es una deuda que tiene el gobierno venezolano. El problema está en el modelo de intromisión estatal, de intromisión gubernamental en el mercado cambiario de divisas. Esta es otra cosa como la anterior de Cuba, que no pasa en ningún lugar del mundo, donde fluye el dinero y las empresas le cobran a las personas y luego se llevan el dinero al país de donde son las empresas, sin necesidad de que intervenga el Estado. Ni siquiera los canjes, que esto ya es de tipo feudal, los canjes que propuso Maduro con la gasolina a cambio de deuda, ni siquiera eso ha podido cumplirse en Venezuela. Así que esto es un retrato de la situación en general del país.
Sencillamente la situación está tan grave como que los jerarcas de la Iglesia Mormona han anunciado que van a transferir sus misiones actualmente en Venezuela a otros países debido a los disturbios en este país. Estos son los mormones que se van de Venezuela por seguridad.
Increíble. Miriam Leiva, gracias. Gracias, Michelle Suárez. En nosotros una pausa. Regresamos con más aquí en Las Noticias Como Son.